Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, el programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Y después de Semana Santa volvemos a estar el trío Calavera. Siempre me ha hecho gracia esa expresión, ¿no? No sé si la he usado ya en algún programa, pero bueno, me refiero en cualquier caso a Fran Pinto, Pinhead.
Buenas, Pep.
A Víctor, Chico Nuclear, desde Madrid.
¿Qué tal, chicos?
Y yo mismo, Pep Sánchez. ¿Lo de Trío Calavera, vosotros lo decían como de pequeños al grupo de amigos?
Sí.
¿De dónde viene eso?
Ni puta idea.
Pero es como una cosa macabra que no debería ir con los niños, ¿no?
Hombre, yo se lo he escuchado para adultos también. Y para...
¿Sí?
Para adultos y para young adults. Es muy versátil, es una expresión que me encanta, la verdad.
Bien, bien. Pues vamos a empezar, como siempre, repasando la actualidad del mundo de los videojuegos, que yo pensaba que había estado flojita esta semana. Yo esta semana, por cierto, aprovecho para mandar un saludo a los que pasan las mismas fatiguitas. He estado haciendo contabilidad, no tengo ni idea, y tenemos unos gestores magníficos que nos ayudan con eso, pero sí que paso las facturas a Excel, ¿no? Y esa semana, después de cada trimestre, es un drama. Hay mucha gente que lo sufre en silencio. Así que desde el podcast nos solidarizamos con todos ellos. ¿Por qué he dicho esto? Ah, sí. Porque yo no estaba muy pendiente de la actualidad y pensaba que no había pasado muchísima cosa. Pero al hacer el guión, joder, han ido saliendo unas cuantas, ¿no? Vaya abril que se nos está quedando.
Ha pasado de todo, de todo.
Sí. Empezamos, por ejemplo, por la típica que nos quedó pendiente la semana pasada por ser un anuncio del sábado por la tarde, que de hecho fue cuando grabamos el podcast, algo vimos, pero bueno, vamos a hacerlo bien y hacerlo oficial, porque Electronic Arts anunció que Battlefront 2 saldrá el 17 de noviembre. Y tenemos un tráiler ya más apañado. La última vez que hablamos del juego se había filtrado el anuncio, pero ahora hemos visto más cosas, ¿no? Sabemos de qué va el modo campaña, por ejemplo, que se centrarán los malos, ¿no? En un escuadrón de élite que...
En una oficial del Imperio, ¿no? Sí.
Sí, sí.
Esperemos, yo tengo la esperanza de que no se vuelva buena. De que sea ya mala y sea por los malos y ya está, y todo malo.
¿Por sí, qué no? Verdad. Joder, ¿no? Es una actriz, ¿no? La muchacha, vi que el otro día lo ponía alguien en Twitter.
Ah, pero
la verdad es que no me suena haberla visto en ninguna película reciente. Pero sí, la protagonista es una chica, algo que se estila mucho últimamente en la saga Star Wars, y que eso unirá el final del episodio 6, ¿no? Cuando explota la segunda estrella de la muerte, con, suponemos, el principio del episodio 7, cuando se hace ese segundo imperio, ¿no? Puede estar bien. Me sorprende lo que decíamos el otro día, ¿no? Que hayan pasado de abarcar muy poquito en el primer Battlefront, o en el Battlefront anterior. Y aquí ahora, pues todas las trilogías. Venga, a saco.
Es que nos quedamos un poco enrarecidos, ¿no? Con el primero, creo yo. Un poco en plan, uy, esto es poquita cosa para lo que tenéis ahí, no sé. Y da la impresión de que con esta han dicho, venga, ahora sí que sí. Como si hubiesen estado probando la fórmula Battlefield con Star Wars para ver si acababa de funcionar, y ahora con la secuela ya decidiesen echar más carne en el asador, ¿no? Creo yo.
Fueron muy honestos y muy transparentes, vaya, con el primero, al decir que no hicieron más porque no tuvieron tiempo, porque había que coincidir con el estreno de la película, y esto es lo que se pudo hacer. Y que, joder, creo evidentemente que deberían haber hecho más, pero me sorprende que en 2 años, no hace tanto, vaya, ha pasado Battlefield 1, que fue el shooter de DICE del año pasado, y aquí estamos con muchísimo trabajo. Es verdad que hay muchos estudios implicados, ¿no? Salían los logos de Criterion y Motif, creo recordar. Uh-huh. Así que, bueno, el típico esfuerzo colaborativo que tiene algo de arriesgado.
Criterion, de hecho, hacía el combate de naves, ¿no? Creo que leí en algún lado. ¿Mm? Creo que era cosa
sí,
suya.
Sí, porque venían de hacer... Es de Criterion también, sobre todo la experiencia de PlayStation VR. Sí, con el X-Wing. Veremos, yo le tengo ganas, vaya, es Star Wars. No, el primero, con sus carencias, no me pareció un mal juego, para nada.
No, es bastante guay, de hecho. Yo lo dejé porque estaba un poco lleno de paquetes el multijugador. No sé si fue cosa del principio nada más, pero era demasiado fácil como quedar primero, ¿no? Que, no sé, no, prefiero quedar como menos, ir subiendo, ¿no? Cuando ya estoy primero en 10 partidas seguidas, como que me desmotivo. Pero este, a la campaña, por ejemplo, le tengo unas ganas bastante, bastante importantes.
A ver qué tal. Me sorprende, decía, lo de que hayan quemado todos los cartuchos, ¿no? Que hayan puesto ya las tres trilogías, porque esto no sé si significa que no les da tiempo de hacer un Battlefront 3, ¿no? No sabemos cuánto dura el acuerdo entre Disney y Electronic Arts. No sé si tenían prisa en ese sentido.
Molaría que metieran como cosas del episodio 9. Spoilers, en plan, jódete.
La pullita. Pues eso, 17 de noviembre, uno de los grandes shooters de este año, junto con, como poco, Destiny y el nuevo Call of Duty, que cualquier día nos lo enseñan, ¿no? Tiene que estar al caer. El de la Segunda Guerra Mundial, en principio. Más noticias. Tenemos también una que comentamos de nuevo, de pasada, la semana pasada, pero que ahora sabemos más cosillas, que es lo de que Nintendo detiene la producción de NES Mini. Ahora sabemos que es así en todo el mundo, que también en Europa dejará de venderse este cacharrito pequeñico y bonico, que joder, que es muy raro que paren de hacerla, ¿no? Porque no... Creo que nunca se ha llegado a satisfacer la demanda inicial.
Yo tengo una cosa que no he entendido, ¿eh? O sea... He estado hablando con Víctor varias veces sobre este tema y sacando varias hipótesis, ¿no? Desde nuestra ignorancia del mundo de la mercadotecnia y tal, pero es que no acaba de encajar nada. Es decir, ni siquiera estrategias a largo plazo, en plan, soltamos un banguedazo de stock ahora, luego paramos en la fabricación y luego dentro de un año la retomamos o algo así. Es que no parece ni siquiera propio de Nintendo ni de nadie, en realidad, no sé. También hay que pensar que coincidió con el anuncio de la... Bueno, el anuncio no. Con los rumores de la Super NES Mini, ¿no?
Que sí, eso
que
también.
Ver si hay alguna relación entre las dos cosas.
Lo tengo por aquí apuntado, que no era muy difícil aventurarse a suponer que habría una Super NES Mini, pero lo que dice Eurogamer ahora es que saldrá este año, que me parece extraño porque en principio estas Classic Mini son para celebrar cumpleaños, ¿no? La de NES fue 30 años, 30 juegos. Y no sé si con Super Nintendo, o sea, este año no tocaría. Bueno, a lo mejor meten 27 o 28 juegos, no sé.
27 y medio.
¿Tú crees, Víctor, que toca Super NES Mini este año?
Hombre, yo me fío de las fuentes de Eurogamer, la verdad. Con Nintendo últimamente han acertado en todo, en realidad. Si repasas el histórico, ¿no? Me lo puedo llegar a creer.
Casi todo,
la verdad,
pero sí,
tiene,
sí.
Tiene todo el sentido del mundo. Y a mí, sí, la única explicación que le puedo dar al cese de la producción de NES Mini es eso. Es como caldear el ambiente para sacar más unidades de la Super NES Mini o las mismas incluso, ¿no? Y, igual quieren realmente convertirla en un objeto de coleccionismo muy temporal. Ahora evidentemente... O sea, la cosa es que Nintendo estuvo... No sé si fue en febrero o en marzo, por ahí. Estuvo, creo que fue en febrero. Una tienda belga dijo que no iban a recibir más porque no que iban, que las últimas que iban a recibir sería en primavera y que después de eso Nintendo no iba a fabricar más. Entonces saltó el rumor de que no iba a haber más NES Mini y Nintendo en... Ya, es que no recuerdo el día que fue exactamente, pero fue como mediados de febrero. Dijo que no, que iba a haber más, que iban a fabricar y enviar a tiendas de manera constante, etcétera. Y ahora ya es que no. Entonces, con la Super Nintendo Mini será más difícil, ¿no? Mantener esa ilusión. Y yo imagino que sería más honesto igual simplemente decir eso, ¿no? Que es una cosa que se vende de noviembre a... abril del año que toque, de los años que toque, y punto pelota, ¿no? O sea, no me extrañaría que fueran reciclando lo que tienen de la consola virtual para hacer máquinas como microconsolas de coleccionismo.
Pero se lo tiene que hacer mirar Nintendo lo de desmentir rumores sobre el cese de fabricación, ¿no? Porque hizo lo mismo con Wii U y Wii U se dejó de fabricar, digan lo que digan. Y ahora esto, macho, es que
ya.
Se les ve el plumero, se les pilla muy rápido. Estoy viendo en la Wikipedia, la Super Famicom salió en noviembre de 1990 en Japón. Con lo cual, la Super NES Mini, si pillamos esa primera fecha y si intentamos repetir la jugada del 30 aniversario, saldría en 2020, que sí que es verdad que me parece muy tarde. Pero este año, con el... O sea, teniendo, primero, la NES Mini tan reciente y tan solicitada todavía, la Switch en un buen momento que debería aprovechar para despegar todo lo que pudiera, con el Mario Odyssey ahí a fin de año, meter una Super Nintendo ahí encima...
Yo lo veo cosas distintas, la verdad.
Sí, o sea, sí, son cosas distintas.
Creo que ocupan espacios mentales totalmente diferentes. No, yo creo que comprarte un juguetito, porque la NES Mini, evidentemente, si la aprovechas para jugar, pues mira, eso que te llevas, de lujo. Pero yo me puedo imaginar que un porcentaje más o menos alto de gente que la ha comprado la tiene de exposición, básicamente. Aparte de porque era un infierno jugar con ella, en realidad, porque estaba muy mal pensado el asunto. Es un aparato bonito para tenerlo ahí, es más o menos barato. No sé. O sea, no creo que se coma ni una venta de Switch, en realidad.
A ver, tiene que tocar, joder, cuando cerramos trimestres aquí para calcular el IRPF de estar por casa, también se cierran trimestres en las compañías, y sobre todo este que cierra el año fiscal, ¿no? Finales de marzo, con lo cual toca presentación para inversores de Nintendo, y supongo que ahí contará Kimishima qué pasa con la NES Mini, o se lo preguntarán o algo. Así que nos enteraremos, digo yo, más pronto que tarde.
Sí, a ver. Ah, y un mínimo apunte sobre los juegos que puede incluir la Super Nintendo Mini. Que hay mucha peña por ahí, mucha peñuki, como diciendo que metan el Final Fantasy VI, que metan el Illusion of Time, que metan, yo qué sé, como mil juegos raros que molan, ¿no? Y juegos que jugaste de niño o lo que sea, o que te marcaron especialmente. Pero sinceramente dudo que se salgan de lo que hay en la eShop ahora mismo, como pasó con la NES Mini. Es simplemente un aviso para mantener la expectativa. No baja, pero realista, ¿sabes? No pensar ahora de... van a meter todos los mejores juegos que recuerdo de cuando yo era niño. Esto es, te metes en la eShop, echas un ojo a ver qué hay, y más o menos con eso. Creo que hay... no sé si hay 40 juegos de Super Nintendo, 46 me parece que hay exactamente, que lo miré hace poco. De ahí coges 30 y más o menos es fácil acertar un buen montón. Si fuera una quiniela,
los
sería 30 fácil
de la NES Mini están en la eShop.
Sí. Y los que hay exclusivos en la Famicom Mini están en la eShop japonesa, que son catálogos distintos. Hay unos cuantos juegos así más o menos raros que ni llegaron a salir en Europa que se han quedado en Japón nada más.
Bueno, alguno más le pueden llegar a meter, ¿no? De aquí a que salga esta Super NES Mini.
Vete a saber.
Vale, pues hecho este bloque de Nintendo, nos vamos al bloque de los chinos o de lo asiático, si queréis, porque... A ver, hay dos noticias que son, joder, son importantes. No sé si se nos escapan un poquillo. Pues supongo que sí, que podemos reconocerlo. Pero tenemos que Tencent abre una tienda digital que pretende ser global, ¿no? Que no será solo para el mercado asiático, sino que este Wii Game podría acabar siendo una alternativa, una competencia de Steam.
Sí, sí. Es básicamente reconvertir lo que ya tienen, que se llama Tencent Games Platform o algo así. TGC. TGC, porque la C, P, en todo caso. Pero bueno, el caso es que quieren reconvertirlo en una tienda global. En lugar de desembarcar en Europa, digamos, con otra plataforma, quieren unificar a los usuarios de todo el mundo. Y la cosa interesante aquí es que ya ahora mismo ya tiene más usuarios que Steam, porque tiene 200 millones únicamente.
Es una puta charadura, ¿eh? O sea,
sí.
Yo estaba leyendo tu noticia, Víctor, y me dieron mareo, ¿eh?
Las últimas cifras de Steam, que son de 2015, eran 125 millones. Y echando una cuenta, así un poco como comparando el máximo pico de usuarios al mismo tiempo de 2015 con el de ahora y tal, yo creo que andará ahora mismo por 180 millones Steam. Más o menos. Así es un cálculo un poco así sin... a ojo de buen cubero, digamos, pero vaya que si tiene 200, tienen los mismos ya. Y Tencent tiene el... Por ejemplo, el League of Legends en China se juega a través de esta plataforma. Y están ampliando mucho el catálogo de juegos occidentales. Leía que Don't Starve vendió 1 millón de copias en un mes. En la plataforma esta, en China.
Ya ves.
Stardew Valley funciona muy bien allí también. Entonces, entiendo que Tencent, que es una compañía tochísima, porque no es una compañía de videojuegos, tiene cierta fama en los free-to-play y demás, pero se dedica también a mil cosas, tienen hasta un PayPal. Imagino que tiene cierta fluidez. Es la décima compañía más grande del planeta. Desde hace como unos días superó a Wells Fargo, que era la décima, y ahora es la undécima, y Tencent ha cogido su puesto. Así que recursos para suplir la falta de igual de familiaridad que haya en Europa con su plataforma, con pasta, pillando exclusivas, etcétera. Yo imagino que si por ejemplo el League of Legends se empieza a jugar con Wii Game, ahí ya es un pico de usuarios occidentales que los tienes ya en la plataforma, ¿no? Igual que hizo Steam con el Counter y demás, no es una estrategia rara ni nueva.
No, y que además que puede hacerlo con un clic, vaya, porque has dicho que al LOL se juega en China a través de esto, pero es que Riot Games, los que hacen League of Legends,
son suyos,
son propiedad de Tencent.
Claro.
Que pueden hacerlo y mucho me sorprendería que no lo hicieran.
Claro, lo raro sería que no lo hicieran. Esa es la cuestión.
Tres cuartos de lo mismo con la app móvil de Wii Game, que se usa para jugar al Clash Royale o al Clash of Clans, porque también es suyo Supercell. Y ahí lo tienen, ¿no? Es que lo tienen súper fácil, sí, para dominar el mundo, realmente. Yo no había visto a nadie nunca tan cerca de dominar el mundo.
Es que siempre hemos dicho, cuando se abre el mercado chino, vamos a ir a todos ahí a pescar. Pero es que pasa al revés. Cuando se abre el mercado chino, va a ser una inundación de cojones. Y los chinos nos comen, bueno, básicamente es la frase típica, ¿no?
Totalmente.
Porque
totalmente.
Es que es eso. Tú piensas, bueno, Steam algún día quizá podría entrar en China. No les hace falta a los chinos Steam para nada. De hecho, es eso. Tencent lo que necesita ahora es consumir el resto del planeta. Que claro, es lo que están intentando.
De hecho, en China, Steam o los juegos de Valve necesitan de otro operador para que les permitan estar ahí. Quiero decir, creo que se llama Perfect World o algo así, que eso, tienen acuerdos de distribución, porque si no, el gobierno chino les puede decir, tú aquí no metes tus juegos.
Tiene un poco de truqui ahí, ¿eh? Sí, sí.
Y el tema es que, sobre esto del mercado asiático, no es que seamos expertos ninguno, pero sí que más o menos todos supongo que seguimos al amigo este Daniel Ahmad,
sí,
que ilustre usuario de NeoGAF, que tiene, bueno, que trabaja como analista del mercado chino y tal, y tiene una cuenta de Twitter muy interesante, y leí a raíz de esto que alguien le preguntaba, ¿crees que Steam para defenderse puede comprar Tencent? Y él te decía, ¿qué coño? Como mucho Tencent va a comprar a Steam. O sea, no te hagas ilusiones, vaya.
Sí, sí.
Es loco, vaya. Es una noticia incluso, de alcance, como se suele decir.
Incluso es como que aún no, como que en Occidente aún no tenemos claras las proporciones de todo el tema. Nos creemos que están al mismo nivel o algo así y, joder, de puta coña. Claro.
Sí.
Es difícil enterarse al 100%, ¿no? Porque aparte del salto que hay a nivel de conocimientos de economía y demás, está el tema de que es China, joder, de que es más complicado leer diarios chinos y cosas así. Pero la cosa es que, por ejemplo, en el cine, las películas ahora, yo que sé, Warcraft, por ejemplo, que la palearon por todos los lados, y que si dependiera únicamente de Europa y Estados Unidos, posiblemente estarían un poco tristes, pero lo petó en China y ya está, le suda la polla. Estará Duncan Jones ahora dando palmas con las orejas, le da igual. Y Jurassic World, etcétera. O sea, hay como una serie de pelis que le ha ido más o menos mal en Occidente, ni que sea a nivel de crítica, pero que en realidad en China han funcionado súper bien. Y joder, es un sitio muy grande, China, hay que tenerlo en cuenta.
Quien también lo está petando mucho en China es Disney, por lo que he visto. Disney tiene el tema de que en Estados Unidos le va bien, en Europa le va bien y en China también. Entonces, estos también podrían comprar Tencent un día de estos, quizá.
O sea, ahora estoy con la duda. ¿Cuáles son las 10 compañías más grandes del
la primera
mundo?
Es Apple.
Disney, supongo, ¿no?
La primera es Apple. Disney, no sé, la verdad. No tengo la lista abierta. Estaba hablando totalmente de memoria.
Luego lo miramos.
Pero molaría que al final, como que todo el mundo, las compañías se fueran comprando unas a otras y solo quedara una compañía, que fuera Disney, para la que todos trabajáramos. Todo el mundo depende de Disney. Que evidentemente ahí es el momento de desenchufar la cámara criogénica, sacar a Walt y que empiece por fin su reinado, tío. Walt Disney 2020.
Está bien, está al caer esto ya,
hombre.
Yo me recuerdo que hace un par de años puse en esto que hacemos en el Día de los Santos Inocentes, de inventarnos noticias y tal, puse una que era Disney lo compra todo. Era tal cual, era...
Sí, ese
estaba adivinando el futuro, ¿eh?
Es mi futuro ideal, sí, sí. La verdad. Sí. Todo de Mickey Mouse por ahí, tío, es cojonudo.
Como con ese futuro postapocalíptico gris, pero con en el bolsillo un Mickey Mouse ahí pequeñito. Todos más contentos, tío.
Sería Mad Max, pero con mucho merchandising de Mickey Mouse por todos los lados.
Decía que lo de Asia iba a ser un bloque en este repaso de actualidad, porque hablando de bolas de nieve que van creciendo, tenemos lo de los eSports también, que han dicho que tendrá un peso importante en los juegos asiáticos de 2022, que son los que vienen, los siguientes, creo, ¿no? Porque se hacen cada 5 años, me temo. Toca en
2018. Cada 4.
Vale, pues como los Juegos Olímpicos, entonces, ¿no? Vale. Pues eso, que está ahí el Consejo Olímpico diciendo que sí, que adelante con los eSports.
Sí, sí, en 2018 ya van a tener van a ser de exhibición, no van a tener medalla todavía, pero en 2022 ya tendrán medalla y toda la pesca.
Es loco esto, ¿eh? O sea, hablamos de los asiáticos porque lo han dicho primero, pero si os suena muy lejano, con los olímpicos también va a pasar esto, ¿no? Al final manda la pasta, tío.
Pasará. Yo tengo un dilema con esto, porque por ejemplo, esto sí que lo estoy leyendo porque no me acordaba del nombre, pero en los juegos asiáticos bajo techo y de artes marciales, que esto es una cosa que va a ocurrir este mismo año en Turkmenistán, ya hay eSports. Van a también como deporte de exhibición, pero es como el primer paso. Es un plan de 3 pasos y este es el primero. Y el único juego del que han dado nombre es FIFA 17. Y han hablado de MOBAs y de un género que es Real Time Attack, que no sé exactamente a qué se refieren. Lo primero es que no me da mucha... Bueno, y FIFA lo llaman FIFA 2017. No me da muchísima confianza que se hayan inventado un género que no sé, Real Time Attack, no sé. suena bastante bien, la verdad, pero no sé exactamente a qué se refieren.
Suena como un multijugador del Pac-Man o algo así.
Sí, como el modo Real Time Attack. Suena el Time Attack de verdad. Suena como bien, como para un arcade, ¿no?
No la mierda esa de Gran Turismo.
No, el de verdad.
La de antes.
Pero eso, que en 2022 se jugará el FIFA 23, imagino. O cómo se llamará, no lo sé. Ese es el... A raíz de esto se ha hablado mucho de este asunto. Y es cierto que quizá yo el mayor problema que le veo a los eSports es ese, que no es una disciplina, son muchos juegos, ¿no? Y en realidad...
Estoy sí. Mirando, Víctor, en la lista de deportes que hay ahora mismo en los juegos asiáticos, y desde 2006 hay una disciplina que es board games, o sea, juegos de mesa. Y hay ajedrez, Go y Shang-Chi, que no sé qué es.
Bueno, pero son...
Como que han elegido tres grandes, ¿no?
Sí, o sea, yo me puedo creer...
Los videojuegos hicieran los mismos, no sé.
Ya, pero tiene un ciclo de vida más o menos limitado, ¿no? Y el ajedrez lo puedes poner de mil maneras, pero es el ajedrez. O sea, da igual, si puedes hacer que las piezas midan 2 metros y va a ser el ajedrez igualmente. Pero
no es de nadie, vaya, tú con una navaja te puedes hacer tu tablero.
Claro, claro, y si compras un balón puedes hacer un torneo de fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero el League of Legends ya es más complicado, ¿no? Y entran y es un, los videojuegos siempre están sujetos a tweaks y a añadidos y a cambios, ¿no? No digo que sea malo, la verdad. Esto no lo digo como algo negativo, en plan, esto es una farsa. Me da igual, o sea, entiendo que en realidad el interés aquí es económico, básicamente, ¿no? Es una cosa que se está viendo cada vez más, que sinceramente dudo que se empiece a ver menos en ningún momento pronto. Así que va a ir para arriba y vamos, yo creo que vamos a ver eSports muy, muy a menudo, de aquí a pocos años. Y vaya, hablan de los sponsors y del beneficio económico y demás directamente en el comunicado de prensa, no se lo cortan. O sea, no es en plan, creemos en esto como una disciplina olímpica, ¿no? Que yo qué sé, el tiro, la jabalina, pues yo me puedo imaginar a un griego de la antigua Grecia lanzando una jabalina, ¿no? Pero con el FIFA me cuesta más.
Entonces, también estoy viendo en la lista que a partir de 2018, o sea, coincidiendo con los eSports, también entran card sports, o sea, juegos de cartas. Lo que pasa es que en la Wikipedia no ponen qué juegos son.
El Hearthstone.
Estaba pensando en eso, sí.
No, hombre, un cinquillo de puta madre, hombre.
Eso estaría guay.
Ahí no, se da un poco la sensación de que los juegos asiáticos estos se la suda un poco todo, también.
Vale, sí, poco, a mí... Venga. Yo siempre digo lo mismo, y sin tener ni puta idea, ¿eh? Cualquier persona que hable de eSports sabe más que yo. Es innegable el fenómeno y los números que mueve y demás, pero yo lo sigo viendo como un carro al que nos hemos subido demasiado pronto. Y lo digo porque todavía me cuesta ver cómo se va a generar el dinero, ¿no? Más allá de los sponsors y tal, lo digo pensando en una charla del Game Lab, que de hecho... pongo esto para enlazar temas, que sabéis que es algo que nos gusta mucho, de Peter Moore, que decía que esto es como una pirámide, ¿no? Que hace falta que los torneos así tochos con luces de colores y gente llenando gradas en este momento no son rentables, pero hacen falta para vender el rollo aspiracional, ¿no? Para que la muchachada quiera jugar al LOL, quiera jugar a Call of Duty, quiera jugar al FIFA, pensando que a lo mejor algún día estará encima de ese escenario, ¿no? Entonces tenían ahora mismo el problema, que no lo llegó a reconocer como tal Peter Moore, porque supongo que lo tienen más o menos pensado cómo solucionarlo, ¿eh? Pero lo que decía es que, joder, la punta de la pirámide, que son estos eventos gigantescos en estadios, no dan dinero, pero la base de la pirámide ahora mismo tampoco. Porque es verdad que algunos de esos juegos venden muchos, pero no han sabido rentabilizar, por ejemplo, las inscripciones a torneos, ¿no? Tú no puedes hacer pagar a la gente para que se apunte a un torneo, es algo que tiene que ser gratis. Con lo cual, el camino que están intentando seguir es que las marcas sponsoricen ya no solo los grandes eventos que se pueden emitir y se emiten, de hecho, ya por la tele, sino también las competiciones que te haces tú, ¿no? Ahí en casa, y que pues el torneo de FIFA este sea el torneo Coca-Cola de los sábados por la tarde. Y yo, joder, creo que es algo que cuesta mucho de hacer y que no tengo tan, tan claro cómo se va a rentabilizar luego. Aunque, bueno, por el camino tiene mucho ganado, ¿eh? Los amigos de la LVP vendieron la empresa a... ¿cómo se dice? No me sale el nombre ahora. A MediaPro. Quiero decir que hay interés por eso y hay dinero de por medio. Faltaría más. Pero no lo veo un negocio, un fenómeno tan asegurado, ¿sabes? O tan... con tantas posibilidades de arraigarse como seguro le ven otros. Insisto, desde dentro, como aficionado a los eSports, seguro que es ultra evidente ver cómo esto llega aquí para quedarse. Pero yo ahora mismo no...
Hombre, no, y desde dentro seguramente la pasión ya aporte, ¿no? O sea, un plus de que igual puedes mirar más a largo plazo, ¿no? Que
sí, nosotros... Sí, que compensa, desde luego. Y... insisto, lo vivido en estos años no es poco. Y es evidente que va a ir a más. Pero esa cosa tan categórica que nos cuesta muy poquito decir de es el futuro, como decíamos con la realidad virtual, y mira cómo está un año después, que no me cuesta verlo. No porque no crea que vaya a ser así, sino porque yo, que tiendo a sobreanalizar todo, todavía no lo veo perfectamente apuntalado, este negocio.
También es un poco, aparte de lo aspiracional que dices, es cuando quieres ser algo, cuando tú quieres ser profesional, lo primero que tienes que hacer es comportarte como tal, ¿no? Entonces, da la sensación de que ya van adelantados a lo que al impacto que realmente tienen, pero es para llegar a ese punto de impacto, creo yo. O sea, creo que hay una intención ahí muy clara de promover las cosas y quizá al principio pues cuesta más arrancar, ¿no? Es menos rentable o incluso no es nada rentable, lo que sea, y a base de generar una especie de, ¿no? Aunque sea artificioso, ¿no? Generar un ambiente o un interés fuera de ese mundillo y tal, pues yo creo que por ahí pueden. Eso. Es la estrategia que cualquiera seguiría si quisiera que realmente fuesen los juegos del futuro, ¿no? No, las cosas no funcionan solas, no son orgánicas, no caen del cielo, sino que hay que empujar, creo yo, ¿no? Y es lo que están haciendo.
Claro. Que a lo mejor es tan fácil como negociar los derechos de la tele, ¿no? Como pasa con el fútbol.
Claro.
Pero no lo veo tan cercano como otros. Que insisto, hay que hacer caso a los otros. En cualquier caso, yo decía que metía lo del Game Lab aquí para poder decir que tenemos ya unos cuantos nombres confirmados para la edición de 2017. El de esta semana fue Fumito Ueda, que os podéis imaginar que me hace especial ilusión.
No es poca cosa.
No. Creador de Ico, Shadow of the Colossus y de Last Guardian, pero que me sabe mal. Porque estamos hablando del Game Lab, nos hemos arrancado con Fumito Ueda, porque ya no tenía más excusas para no escribir la noticia. Pero los nombres de antes no son tampoco moco de pavo, ¿eh? Estará ahí Richard Garriott, Sam Lake, Dino Patti y algunos más. O sea, pinta bien, habrá que ir.
Sí, sí, yo creo que me acercaré. Este año está muy bien. La verdad es que poco a poco, joder, el Game Lab está... Está manteniendo un nivel altísimo, ¿no? Edición tras edición. Es una locura.
Sí,
este año a mí me ha sorprendido mucho.
Me pareció un poquito más flojo. Claro, depende mucho de los gustos de cada uno, como todo. De si viene alguien que ha hecho un juego que es de tus favoritos, ¿no? Y en ese sentido a mí igual el año pasado me pareció un pelín más flojo. Aunque tampoco pude ir mucho por motivos familiares y hostias. Pero vaya, que en general siempre hemos dicho que el Game Lab es un lujazo tenerlo.
El año pasado fue George Romero, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, pero
es un pepino histórico que no te lo crees también, ¿no?
Sí, pero justo esa charla la vi y sinceramente fue una ñapa para promocionar su Kickstarter, que no va a ser nada, y para alardear de que tiene memoria fotográfica, no, pero que se acuerda de todo, ¿sabes? Que no puede olvidar recuerdos, John Romero. Y que se sabe todas las fechas.
Parece
un
argumento de como de... De un juego de Kojima. No puede olvidar nada.
Ojalá quitarse el daikatana a la cabeza, pero no puede.
Un soldado que le gustaría olvidar su pasado, pero no puede.
Claro, claro. Es que el Kickstarter no avanza por esto, tío. Está él en Irlanda ahí súper bien afincado, pero cada día por la mañana repasa todo el daikatana y no. Está ahí encallado, ¿eh?
No, es una bajona, ¿eh? Tener que acordarse sí, sí. De eso todo el día.
Pues eso, que joder, a mí me hace especial ilusión lo de Fumito Ueda. Me acordaba al escribir la noticia que estuvo en Barcelona en 2005 con Shadow of the Colossus en el Art Futura, que yo de hecho descubrí el timico ahí, y es algo que recuerdo con mucho cariño y con mucha claridad, no tanta como John Romero, pero de unido. Y joder, a ver qué nos cuenta. No sé hasta qué punto se le podrá preguntar por lo que todos queremos saber, que es qué problemas hubo con The Last Guardian, por qué ha tardado tanto, si va a seguir haciendo juegos o qué pasa aquí. Pero tenía apuntado también, me llegó una nota de prensa hace unas semanas diciendo que Fumito Ueda estaría también en la Nordic Games Conference, que se hace en Malmo, Suecia, en mayo. Su charla es el 18 de mayo. Y es una charla, ya sabéis que con estos eventos no sabes muy bien, o sea, sabes quién va a ir, pero no sabes muy bien qué te va a contar. Por ejemplo, en el Game Lab con los japoneses suelen hacer entrevistas pactadas, ¿no? Con con periodistas o con gente del sector que pregunta a los japoneses por su trayectoria. Y en el caso de la conferencia esta sueca, sí que está puesto en el programa lo que harán. Y es una charla con Fumito Ueda y alguien que no sabría decirte ahora ni el nombre ni el cargo, pero vamos, que es de Ubisoft Massive, del The Division. Que es como hay un Clash Royale, ¿sabes? Que no sé muy bien cuál va a ser el hilo conductor, pero puede estar guay. Puede estar guay la cosa, ¿no? Con unos contrastes ahí guapotes.
Sí, sí. De hecho, ahora que dices lo de Ubisoft, esta semana se ha anunciado que va a abrir dos estudios nuevos en Europa, uno en Burdeos y el otro en Berlín, para apoyo para desarrollos de triple A y demás. Los míticos estudios que tiene Ubisoft por todo el mundo que ayudan en los desarrollos grandes, en los típicos desarrollos de 800 personas que han trabajado en un Assassin's Creed y demás. Y bueno, parece guay, la verdad. En el sentido laboral, yo con Ubisoft estoy bastante a tope, porque tienen una pila de estudios y le cuesta cerrar alguno, la verdad. Ha cerrado, no sé si 3 en los últimos 5 años o algo así. Y eran estudios que tenían ya un recorrido. Y quería sacar este tema porque me ha venido a la cabeza la idea de que trabajar en Ubisoft tiene que ser lo mejor. Así como ser, como recibir el trabajo de Ubisoft a veces es lo peor, trabajar dentro de Ubisoft tiene que ser espectacular. Yo estoy siempre mirando las ofertas de trabajo. A ver si me voy ahí de guionista para Assassin's Creed.
¿Qué te hace suponer esto?
No sé, todo. El otro día tuve una epifanía. Como leyendo. Porque aparte están todos en sitios como guays, ¿no? En plan Casablanca, ¿no? Es como una película antigua de alguien que va viajando por el mundo a localizaciones guays. No, y creo que tiene que estar guay, la verdad. La gente que hay. Ubisoft tiene mucho talento dentro. Debe ser un sitio súper agradable para trabajar. Insisto, lo que hacen. Luego igual no me gusta. No me suelen interesar los juegos de Ubisoft, pero trabajar dentro es algo que me encanta, la verdad, la idea. Como que es una idea cálida para mí. Me hace sentir como bien. Me imagino trabajando en Ubisoft y estoy como a gusto. No sé. Quería simplemente comentar esta idea que se me había pasado por la cabeza.
Sí, ha sonado un poco a llamamiento, ¿eh? ¿Visto? Sí.
No.
¿Escuchas dentro de Ubisoft?
Para nada. Jamás querría trabajar en Ubisoft. Pero me gusta que existan para pensar en trabajar en Ubisoft. Ese es mi. No sé, me gusta.
Tiene que
me
ser
gusta.
Realmente como un sitio más seguro que la mayoría, ¿no? Porque.
Es que parece un trabajo como estable, bien, como que.
Claro,
de buen rollo.
A nadie le entra en la cabeza que un juego de Ubisoft vaya mal. Tiene un punto de resignación, ¿no? Con el Wildlands. Joder, lo ves y dices, vaya chapa de juego, vaya desastre. Se van a hinchar a vender y no podemos hacer nada para evitarlo. De hecho, es el juego más vendido en Estados Unidos durante el mes de marzo. Ha vendido más que el Zelda. Y es algo que ya sabíamos todos y que probablemente muchos no queríamos que pasara. No por desearle mal a Ubisoft, sino por decir que hay que hacer los juegos mejor que Wildlands.
Por justicia.
Pero que es inevitable, tío. O sea, es que no.
Sí.
Ahora mismo no me imagino cómo Ubisoft puede vender poco uno de sus juegos.
Yo esto me di cuenta
de una manera universal, ¿eh? Una cosa espectacular.
Sí. Yo de esto me di cuenta con el Assassin's Creed, el último. Que simplemente es natural. Es como la fotosíntesis, ¿no? Que no tienes que tocar una tecla, ¿no? Para que las plantas hagan la fotosíntesis. La hacen sin más. Pues esto es lo mismo.
Sí.
Ubisoft saca un juego y. Aunque el mundo estuviera como despoblado, porque hubiera un apocalipsis de Disney. Seguirían vendiendo. Como los mandarían al game depreciados, que estaría derruido completamente, y venderían, pues yo que sé, 500 copias ahí. No sé, es como que ocurre, simplemente. Por eso que parece un sitio súper guay para trabajar, ¿no? Porque tienes asegurado que lo que vas a hacer lo va a ver la gente, no sé. Y me los imagino como en tablas de skate, yendo a trabajar, cosas así.
Hombre, los del Watch Dogs 2, como poco, desde luego, vaya.
Hombre, eso, ahí hay monopatines en esa oficina que no. Que bajo Tony Hawk y le da un tabardillo.
Y en joder, en Massive se tiene que trabajar especialmente bien. Ya digo, yo estuve el verano pasado en Malbo de vacaciones y dormía justo al lado de las oficinas de Massive. Y ahí se tiene que estar realmente más bien que mal, ¿eh? Muy chula la ciudad.
¿No es lo que te digo? Si es que es guay, sí, es sí, guay. Sí. Imagínate estar en Burdeos, tranquilamente. Haciendo algo, yo qué sé, un modelo de un señor del Assassin's Creed de Egipto. Ahí, el taparrabos, concretamente.
¿Estás diciendo entonces, Víctor, que podría ser que Fumito Ueda, después de lo que ha pasado, se vaya a Ubisoft? Ahora que va a conocer a la gente del The Division, que están haciendo el Avatar. ¿Qué me dirás tú que hacen eso? Pues bueno, eso es otro tema para otro día. Pero, ¿puede acabar ahí Fumito Ueda?
Un Assassin's Creed de Fumito Ueda. ¿Esto cómo sería?
Un Grow Home. Un Grow Home era el del robot.
Sí, sí.
Ahí lo tienes, tío.
Ya está, ¿no? El yo qué sé, el Just Dance 2018. Que sea de Fumito Ueda.
Con el trico bailando, seguro que tiene animaciones de bailar ahí.
Hombre.
Pues estamos ya de las noticias, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que estoy repasando las pestañas. No sé si he dicho, por cierto, del Game Lab, que siempre lo pintamos muy bonito, porque en gran parte lo es. No sé si hemos dicho fechas, que es del 28 al 30 de junio. Y no sé si hemos dicho precios, que recordad que hay que comprar entradas en principio para el Game Lab. Hay acreditaciones de prensa y descuentos para estudiantes, lo típico. Pero en principio es algo enfocado a profesionales del sector. Yo creo que, siempre lo digo, se queda un poco corto en ese sentido. No es una GDC. Me parece que está entre dos aguas. Pero bueno, total, creo que decía que valen 180 pavos las entradas.
Sí, sí.
Y creo que esto es con un descuento que se acaba en abril. Con un 20% de descuento, creo recordar. Mira, lo voy a mirar. La entrada normal, la que te da permiso, bueno, te da acceso a las conferencias, son 184 pavos, con un 20% de descuento de compra anticipada, que se acaba ya, creo que a finales de abril. Uf, un poco loco, ¿eh? Vale, que, joder, son nombres muy tochos y que seguramente, si eres muy fan de Fumito Ueda o de Richard Garriott o de Max Payne, pues es el viaje más barato que puedes hacer desde España para intentar cazar una foto o un autógrafo. O ver una charla, evidentemente, que al final es lo que debería interesar. Pero, hostia, es carete, ¿eh?
Sí, ahí lo pero interesante...
Es la manera que encuentran de ir filtrando, ¿no? Que no vaya mucha gente claro. Profesional, ¿no?
O sea, la idea ahí será conocer a gente, ¿no? Más que, evidentemente, todo lo que puedas aprender de Garriott, pues bien que está, ¿no? Pero lo guay es... ¿no? Hacer como contactos, networking, sí, networking, Pep.
Hacer un poco de negocio, claro.
Es que estás fuera, networking, es lo nuevo.
La entrada de networking es otra, que son 232 euros.
Pues mejor me lo pones. Cuanto más pagues, mejor es.
Pero lo de siempre, ¿no? A lo mejor ahí, yo qué sé, empiezas a hablar de un contrato que puede acabar siendo un,
claro,
un dineral. También hay la parte de enseñar juegos indies, que es interesante, la verdad.
Obviamente no es un Barcelona Games World, ¿no? Esto claramente quieren poner una barrera un poco más alta para que no entre todo el mundo. Suena feo, pero es así.
Pues espera, pillar el metro, vas al Hospi, porque estos serán en el Xperia Tower del Hospitalet otra vez, y esperas al Fumito en la puerta, tío, yo qué sé, ¿no?
Sí.
En plan fan bien, quien algo quiere, algo le cuesta, como dicen las abuelas. Vamos con el juego. Vamos sin música hoy y sin miedo, porque esto, lo hemos comentado alguna vez ya, que tenemos el drama este, Víctor, de que le das al azar a una canción de Archive.org, que es donde sacamos las canciones sin derechos, y ya lo hemos puesto, tío. Se nos acaban las canciones.
Ya,
pero que... estás obsesionado con no repetir y no pasa nada, Pep. Joder.
Ya. Yo siempre quiero colar el Inception este de ponernos una sintonía y repetir por lo menos la primera canción. Pero es que mola lo de ir cambiando, en realidad.
Sí. Hay que hacer un ejercicio de arqueología mayor, quizás, ¿no? Ir a buscar otras fuentes.
Bueno, antes de... parece que hoy...
Antes de pasar a los juegos, perdona, Pep, que te corte. Tengo dos apuntes. Uno es que lo de Trío Calavera viene de un grupo de mexicano de boleros y rancheras y todo eso, que se llamaba el Trío Calaveras. Un grupo popular, ¿no? Y cuajó el nombre, ¿no? Y es como el Trío Calaveras.
El dúo, es un buen nombre, ¿eh?
Como cuando le dices el dúo dinámico a dos jóvenes, ¿no? Alocados que van por ahí. El dúo dinámico. Pues lo mismo, pero con el Trío Calaveras.
Con tres, claro.
Y otro apunte, que es que aprovechando que la NES Mini sea ha muerto oficialmente, podemos anunciar que la semana que viene, no la siguiente, alrededor del 7 de mayo, se pone a la venta el libro del mes mini, que que es la recopilación de los 30 artículos sobre los 30 juegos que escribimos en octubre del año pasado, creo, a raíz del lanzamiento de NES Mini. La segunda tirada se va a poner a la venta en abierto para toda la peñique. Así que estad atentos. Vamos a ver si no nos denuncia. Si no nos denuncia Nintendo por hacer esto. Podríamos hacer como hace Jim Sterling, esto de poner una canción como con copyright y luego imágenes de Konami para que se contrarresten, digamos, los claims y que nadie pueda cobrar de ahí.
Podríamos, es una jugada maestra realmente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Podríamos ahora hacer un chiste muy ofensivo sobre terrorismo o lo que sea, para ver si se contrarrestan las denuncias. En la vida real.
Enalteciendo, desde aquí.
Enalteciendo, sí, sí. ¿Cómo lo ves?
Luego, hostia, complicado.
Al final del programa diremos un chiste muy ofensivo. De cárcel. Un chiste de cárcel.
Estoy recordando, no sé si fue, yo qué sé, hace unos años, la tercera o cuarta temporada. Tuvimos una época relativamente punky. De que teníamos la broma interna de que nos iban a denunciar los Borbones, tío. ¿Te acuerdas?
No me acuerdo, ¿no?
Hubo una serie de programas locos que seguramente.
No me acuerdo, porque con el respeto que tenemos a los Borbones. ¿Cómo nos van a denunciar?
De la turuta. Yo creo que era la época esa que te pillaste la turuta, Víctor, y tocabas jazz en directo.
La turuta fue mítico, sí, sí.
Unos años loquísimos. Bueno, total. Que parece que hoy estoy como. Como con una sensación de seguridad extraña, como si trabajara en Ubisoft, de que no se nos va a colgar nada, ¿sabes? Normalmente voy con miedo, en plan, paramos aquí, exportamos, guardamos, y hoy es sólida la infraestructura del podcast. ¿Va bien Skype? ¿No notáis eso? Está...
Sí, sí, sí.
No, ¿nada puede salir mal hoy en el podcast?
No, está todo bien, la verdad. Hay un optimismo en el ambiente que es brutal.
Por eso. Aprovechemos y vamos del tirón con los juegos que... En cabeza, Mario Kart 8 Deluxe.
Sí, sí, sí. Que
todavía queda para que salga. Bueno, una semana clavada.
Sí, el 28, ¿no? Sale.
Sí, 28 de abril. El juego de abril por los pelos. Pero tú le has pegado ya un buen repaso, Víctor.
Sí, sí. Y me cuesta un poco hablar de este juego porque es mucho más parecido al de Wii U de lo que pensaba, en realidad. No, o de lo que sería apropiado para poder hablar como muy extensamente de él, ¿no? Porque las novedades se repasan en nada, en un minuto. Básicamente es el modo batalla, que reemplaza a ese modo batalla así un poco pillado por los pelos que había en Wii U, que eran, por si alguien no lo recuerda, circuitos normales, pero reciclados, ¿no? Y no eran arenas más o menos cuadradas en los que los encuentros fueran más o menos... habituales, era una puta carrera de ir para adelante y luego ir para atrás. Era una cosa bastante bastante horrorosa. Y aquí lo han reemplazado por un modo batalla en condiciones, ¿no? Con 8 arenas, pues eso, como mapas del Duty, pero con karts. Y que son 5 nuevas y 3 de anteriores Mario Karts. Hay una bastante guay de la Splatoon, por cierto. Y hay como 5 variantes de modo batalla, que una es la normal de los globos, otro es Bob Bombardeo se llama, que es de tirar bombas. Cada vez que coges cajas vas acumulando bombas hasta 10. Y este modo está bastante apañado porque cuanto más tiene ahí como un revés estratégico, que es que cuanto más lejos lanzas la bomba, que se lanza más lejos dejando pulsado el botón de lanzar básicamente, menos onda expansiva tiene. Entonces, como que puedes tener como una escopeta, que es dar una pulsación y que tiene una onda expansiva muy grande, o tener un sniper, que es como tirarlo muy lejos, que no tiene mucha onda expansiva, pero si aciertas, sienta muy bien. Luego
pero
hay
si la tiras cerca, te la comes tú también.
No, a ti no te da.
Vale.
Luego hay otro modo que se llama asalto al sol, que es de... Básicamente hay un sol, es de capturar la bandera, se puede llamar. No tanto así, porque es retener el sol, básicamente. Hay cada equipo, es por equipos este, cada equipo tiene un contador de 100 puntos y si retienes el sol vas restando, ¿no? De uno en uno. Y es básicamente el primero que llega a cero gana. Estos dos modos ya estaban en el Double Dash, por cierto. Luego hay uno que se llama Batalla de Monedas, que es de conseguir monedas y poco más. Y luego está Patrulla Piraña, que este,
bueno,
es,
este
es bastante interesante, porque son dos equipos. Uno de los equipos son la autoridad, que al principio te dice, escapa de la autoridad. Bien. Y el otro son, no sé cómo se llaman, bueno, los cacos, básicamente. Y la autoridad, la curiosidad que tiene es que siempre tiene una planta piraña enfrente, ¿no? Y la cosa es ir cazando a los cacos y que cuando tú cazas a uno se va a la jaula, ¿no? A la cárcel. Y debajo de la cárcel hay un botoncito, entonces si alguien pasa por el botoncito libera a todo el mundo. Y el objetivo es capturar a todo el mundo. Está bastante
guay.
Esto
es un pilla-pilla de toda la vida, ¿eh?
Sí.
Polis y cacos canónico, vaya.
Sí, tal cual. Y mola bastante. Todos los modos de batalla en general son muy guays, la verdad. Se controla muy bien. El freno aquí funciona de una forma un poco peculiar, pero es más bien freno de mano. Sirve para hacer giros de 180 grados y demás. Y mola. En realidad mola. Está bien. No me gusta tanto como las carreras, porque las carreras tienen un punto de finura y de precisión que me mola más. Y en ese sentido se nota que este lo han llevado más hacia el multijugador de Switch, ¿no? De tener un calentón y echarte ahí un modo de batalla rápido. Porque a cambio le han quitado importancia a las contrarrelojes. Que en el de Wii U, no sé si os acordáis, servían para desbloquear los sellos del Miiverse. Aquí no hay Miiverse, entonces no hay sellos, entonces no hay nada que hacer en el contrarreloj. Aparte de jugar, que está bien, pero entiendo que es el típico modo que da como pereza, ¿no? Que no todo el mundo se mete al modo contrarreloj a superar el tiempo del comío más comío del mundo.
Joder, sí que es verdad que no me acordaba de los sellos del Miiverse, que eran la forma fácil de reemplazar los logros con un sistema propio de Wii U, ¿no? No hay un equivalente en Switch, que podrían ser fondos del menú o algo así, pero claro,
No hay nada.
Es difícil hacer tantos, claro.
Sí. Aquí el modo contrarreloj, la verdad es que a mí es el que más me sigue molando, porque es muy de... Tienes, como en todos los Mario Kart, tienes tres turbos nada más y tienes que usarlos tienes que calcular dónde usarlos para básicamente hacer el atajo que más segundos te recorta. Sigues teniendo los fantasmas, etcétera, está bien. Mola. Funciona muy bien, la verdad. Porque es un juego muy fino, ¿no? Sigue siendo un juego muy preciso, como que todo está muy bien pensado. No es la hostia, porque no es como si no hubiera pasado el tiempo. Si no hubiera salido el de Wii U y hubiera salido este ahora, no nadie se quejaría. No, o sea, ahora hay motivos para quejarse, evidentemente, porque claramente es un port más o menos rápido hecho para que la peña tenga algo que jugar, yo creo que online, sobre todo, porque hay que justificar que cuando se acabe el verano se acabó el online gratis. Pero es que es muy bueno, la verdad. O sea, me apenaría no tenerlo en Switch. Y es duro reconocerlo, pero es así. Hay ciertos juegos que son más o menos atemporales, y este creo que es uno de ellos. Y de la misma forma que me gusta tener el Bayonetta en tantas plataformas como me sea posible, y que miro con desprecio a las que no tienen un Bayonetta, ¿no? Es como la Switch, como que me gusta, pero no tanto. Le falta un Bayonetta. La Play 4 tampoco. El resto, bien. Hasta el ordenador.
Claro, eso te voy a decir. Pequeñísimo apunte, Víctor, que tú sí has jugado al Bayonetta de Steam. Yo todavía no.
Sí.
Embebémoslo aquí.
Lo embebemos.
Embebámoslo aquí.
pues bien, ¿no? El Bayonetta 1. Va súper fino, funciona muy bien. Mi ordenador, que no es ninguna maravilla, que me tira el... Para que alguien, por si sirve de referencia, la verdad, yo tampoco sé mucho de ordenadores. El Witcher 3 me iba en alta a 40 frames, más o menos. 35-40, como bailando así un poco en ese rango. El Bayonetta me va a 60 frames con casi todo al máximo. No sé si... Como que he quitado cosas para dejarle espacio, ¿no? En plan, no... evitar el cuello de botella. Pero va muy bien, la verdad, y es un gustazo... Es un gustazo jugar de esta manera, la verdad.
Que es lo mismo, que nos resulta más fácil, porque en nuestro caso, pensar en estos juegos, tanto en Bayonetta como en Mario Kart 8, desde el punto de vista de quien ya los jugó en su momento, ¿no? Pero quien, insisto, en ambos casos, quien los descubra ahora, vaya festival, realmente. Es que sería un año inolvidable, tío.
Sí, sí, muy totalmente, loco. Totalmente. Pero es igual que hay...
Hay mucha gente que no ha jugado a ninguno de estos dos, claro.
Claro, claro. Y hay una serie de juegos que me parece que funcionan bien los juegos cuando los juegas, ¿no? Que son independientes de su ventana de lanzamiento. Mario Kart 8, evidentemente, es de esos, ¿no? Porque vendió, se hinchó a vender en Wii U. En el sitio donde más difícil era hincharse a vender, aún así se hinchó. Porque vendió 8 millones y medio, una barbaridad. Bueno, una barbaridad con... que es un poco flaco comparado con el Mario Kart de la Wii, que vendió 36 millones, creo que fuera.
Joder, chaval.
Una
joder.
Puta burrada.
Entonces, son 8 millones para 13 millones y medio de Wii U, ¿eh? O sea, sí. Más de la mitad de la gente que tiene una Wii U tiene el Mario Kart. Esto es demencial.
Claro, claro, claro. Entonces entiendo que también, bueno, igual... Si te pones a sacar ports, este lo entiendo mejor. Porque es un juego que da alegría a la consola, en realidad. Ya tienes un Mario Kart, es súper versátil. Wii U con Mario Kart mejoró, simplemente, ¿no? Porque llegaba alguien a casa y es como, venga, un Mario Kart. Es algo que funciona bien, no sé. También, en mi caso, entiendo que, joder, he jugado mucho Mario Kart, me gusta mucho Mario Kart, llevo muchísimos años jugando Mario Kart, pero este en concreto me parece muy fino. No diría que el de GameCube es perfecto, porque... Entiendo que sería más o menos polémico. A mí me parece la hostia. Pero este me parece impepinable. Lo veo como muy, muy redondo.
Y los pequeños cambios, Víctor, que entiendo que en algún momento pudieras pensar, tú que eres muy de fijarte en esas cosas que a otros nos pueden parecer pequeñas. Esos dos cambios de el objeto doble y el turbo rosa, ¿cambian por completo el juego o no?
No. Lo que quitan por un lado lo ponen por otro, está bien. En realidad lo dejan todo más o menos equilibrado. El doble objeto, la verdad es que da como vidilla a las carreras, porque todo el mundo tiene el doble de objetos, básicamente. Como que hace que los puestos se muevan más. Es más o menos difícil. Creo que es más difícil que antes conseguir el 8 loco este. El objeto este que te da todos los objetos que van girando a tu alrededor.
Sí.
En fin, hay una serie de microcambios ahí en el drop de los objetos que yo creo que lo dejan bien. Y da lugar a situaciones interesantes, como por ejemplo tener la bocina esta que rompe la azul y una moneda luego y que te roben la chisma azul, la bocina, porque han metido el fantasma. El objeto este mítico que lo activas y roba un objeto a alguien que va por encima de ti, creo. En fin, da lugar a situaciones interesantes. O de tener una moneda, o tener un plátano y tener una concha roja, ¿no? Por ejemplo. O incluso tener una concha verde, por ejemplo, y estando en primera posición y simplemente lanzarla para pillar un bloque doble y ver qué dos te salen, ¿no? Como que anima a tirar objetos. Como es más o menos fácil en el Mario Kart quedarte cuando vas en primera posición como un hijo de puta con lo que lleves. En plan, esta cáscara de plátano vale 1.000 millones de dólares. Y esto como que te anima de una forma más o menos natural a tirar cosas, a ver qué sale, ¿no? Porque cuando llevas un plátano sin más y coges un objeto, en el de Wii U, por ejemplo, pues ya está. Como vale, pero aquí como que siempre si tienes un slot libre, siempre queda la, como la, la posibilidad de que salga algo mejor, ¿no? Y te anima a eso, a deshacerte de cosas. Da movimiento, la verdad es que genera vidilla. En un juego en el que ya ocurren un millón de cosas, en realidad. Porque claro, si te paras a pensar, hay mil formas de hacer turbo, hay los derrapes se pueden hacer de mil maneras, en fin. La, creo que el añadido de la antigravedad, que igual es más o menos tonto... O sea, el efecto de que los circuitos, o sea, estén así retorcidos y boca abajo y tal, igual es más, más tonto. Pero que chocándote con otros pilles un turbo, joder, hace que haya jaleo, ¿no? Que haya ganas de estar cerquita, y si hay ganas de estar cerquita, los objetos son más peligrosos, ¿no? Está bien pensado, la verdad. Es un juego que está bien, simplemente.
Víctor, yo tengo una pregunta. ¿El juego tiene algún tipo de interacción gestual con la consola? O sea, ¿alguna manera de controlarlo con gestos o las combinaciones de control? ¿Hay algo interesante? O sea, ¿hay alguna que te guste más? Porque me di cuenta jugando a Zelda que sacando los dos Joy-Cons, jugando en la tele, se jugaba muy bien sin juntarnos, ¿no? Por ejemplo, con uno en cada mano y haciendo lo que quisieras, ¿no? Y con un juego de conducción, pues tengo más dudas, a ver.
Aquí se puede jugar con control por movimiento, con lo típico de cómo hacer... Cómo hacer que conduces un volante. Y bueno, es que están todas las formas de jugar, ¿no? Desde con el mando Pro, con los Joy-Con por separado, con los Joy-Con...
O sea, si sacas los dos Joy-Con por separado y los pones a uno a cada lado, sí, en paralelo, como si fuese un volante, puedes jugar, ¿no?
Ahí ya no sé qué decirte, la verdad. Ahí me has pillado. Vale. O sea, con uno sí. Si coges un Joy-Con y lo usas por separado, digamos, para jugar a dos, por ejemplo, en la misma pantalla...
Lo inclinas y ya está, ¿no?
Sí que puedes moverlos. Que, por cierto, funciona bastante guay. Estuve jugando el fin de pasado bastante al multijugador y con los Joy-Con individuales no es, evidentemente, un mando pro y no es jugar en la consola con los Joy-Con puestos. Pero, ya digo, este tipo de partidas rápidas de juntarte con los colegas y echar un modo batalla funciona bastante bien. Pero no, es que no sé, la verdad. Yo juego siempre en el modo portátil, digamos. Me mola. O sea, me da gustico, la verdad.
Muy espectacular, ¿no? En la pantalla yo lo probé ahí en Londres y ya dije en su momento que fue el juego que más me sorprendió por cómo de bien se veía en modo portátil.
Sí, sí, se ve muy bien. Se nota... Igual... Se ve mejor en el modo portátil porque la pantalla de la chisma esta se ve bastante bien. Pero en la tele también lo han subido a 1080, por ejemplo. Aparte de esos, creo que literalmente el mismo juego. No hay ni más efectos ni nada. Pero y es un pequeño plus que se nota. Yo lo noto más o menos al vuelo, pero tampoco me parece crucial, la verdad. Pero ahí está, para quien quiera jugar en la tele. Y más allá de eso, es que ya digo, es el mismo juego... Muy bueno, para mí prácticamente perfecto, que salió en su día y ya.
Muy bien, muy bien. Yo sigo con dudas, ¿eh? De si pillarlo o no, porque también... Es que lo tengo muy visto, el de Wii U. Y además tiene los dos únicos DLCs que he comprado en mi vida, con lo cual los... Joder, lo he exprimido bastante. Pero luego piensas, es que te lo puedes llevar por ahí, ¿eh? Tiene los globos...
Sí, 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 es como apetecible. Es cierto que molaría que hubieran metido un par de copas más, por ejemplo.
Sí, ¿descartamos el DLC o qué?
Yo no lo sé, la verdad, no lo sé. Me parecería un poco harto, ¿eh?
Pero si lo pones también para Wii U, tío, en plan... Bueno, dos copitas más para Switch y para Wii U.
Vete a saber. Es que el menú está ya muy cerrado, ¿eh? Yo ahí lo veo... Esto es como cuando quieres meter un ascensor por un hueco y no hay hueco. No... Es una obra imposible. No, pero eso, evidentemente el modo batalla presta. Por eso lo he... O sea, no le he puesto más entusiasmo al modo batalla porque está bien, evidentemente. Y ya digo, mola tenerlo en cuenta. Que en el de Wii U directamente el modo batalla no existía. Era una opción... Yo no sé ni dónde está la opción del menú del modo batalla, si me preguntas, en Wii U. porque era un descalabro total. Pero aquí mola tenerlo en cuenta. Pero quizá lo que habría molado sería eso, un par de copitas más. No se pide mucho.
Sí, sí,
porque
sí.
Los circuitos son muy buenos, ¿no? Y se ve muy buena mano, joder. Hasta los de los DLCs tienen un nivel muy alto. Como que es...
Y tienes la media excusa de poder seguir rescatando circuitos viejos, ¿no? Que todavía quedan por remaquear y que era un... Joder, era algo que quedaba muy bien en Mario Kart 8 porque tiene eso de... Todavía más ahora, ¿no? Por lo que me has dicho, que yo no sabía que algunos modos del modo batalla se repesca también de otras entregas. Tiene algo de All Stars este Mario Kart 8, ¿no? Pilla muchas cosas de los sí, siete sí. anteriores.
Totalmente. Ah, y lo que antes me he olvidado, el mini turbo, el ultra mini turbo, que se llama, que es, si mantienes el derrape, se hace, sale como un fuego azul, luego un fuego amarillo barra naranja, y luego uno púrpura barra fucsia, que es un turbo bastante más grande que el máximo que había en Wii U, ¿no? El amarillo naranja, y que... pero que cuesta activarlo, ¿no? Tiene que ser en curvas muy, muy, muy largas. Tienes que elegir si hacer ese turbo o hacer dos de los otros. Pero lo que más me flipa es que se puede hacer en muchos circuitos. Es como que estuviera pensado ya. Es una cosa que te pone paranoico realmente, porque hay un montón de curvas que piensas, coño, esto le viene como anillo al dedo. Que en realidad puede ser un ejercicio de rebañar, simplemente, ¿no? De qué podemos hacer para rebañar más el circuito este. Y es buena idea, la verdad. No se puede hacer si tienes activado... Y así ya me quito de en medio también esto que no lo he comentado en ningún lado. Las ayudas a la conducción, que hay dos. Uno es como una antenita que te sale atrás que creo que impide que te caigas por los precipicios. Y la otra es básicamente que acelera solo el coche. No, no tienes que pulsar a ningún botón para que acelere. Si tienes las ayudas activadas, no hay ultra mini turbo. Y yo creo que eso es básicamente Mario Kart 8 Deluxe.
Muy bien. Pues has estado también jugando, Víctor, a, no sé si en Switch, a Wonder Boy
sí, en Switch.
Dragon's Trap. Que es otro que, joder, insisto, y lo he repetido muchas veces, que nos dice algo sobre lo buena o lo apetecible que es la idea de Switch. Yo este juego no me lo imagino jugando en ningún otro lado, en Master System, pero de lo nuevo, sea Switch o Switch, sin duda, para jugar a este juego.
Hombre, este presta mucho en Switch, ¿eh? Aunque imagino que presta en todos los lados porque realmente es muy bueno. Me ha sorprendido un montón. Este es el típico juego que recuerdo haber jugado en emulador en algún momento, ¿no? La típica temporada que te da por jugarte a los clásicos y te juegas a los de Mega Drive, a los de Master System, a los de tal y cual. Y me ha sorprendido, la verdad, porque mola mucho. Es un juego muy, como muy fresco, muy moderno. Me imagino que en su momento tuvo que ser un shock absoluto, en realidad, porque experimenta de una forma bastante, bastante mejor con los mundos abiertos que Castlevania 2, por ejemplo. Y la verdad es que funciona de lujo. Básicamente
el Dark Souls de Sega, tío. En el 89 estábamos ya con esto.
Es un poquito, ¿eh? Un poquito, me ha recordado.
Sí, sí.
Básicamente eres un niño o una niña que por una maldición de un dragón te conviertes en animales. Y el juego está estructurado en distintos niveles, que después de cada nivel te transformas en un animal distinto, y cada animal tiene una serie de habilidades que le permiten acceder a distintos puntos del mapa, ¿no? En ese sentido es más Metroid, quizá, que Dark Souls. Y la verdad es que está muy guay. Lo más reseñable, quizá, sea que el todo lo nuevo, ¿no? La banda sonora nueva, los gráficos nuevos, etcétera, es alucinante. Creo que no anulan al original, pero si tuvieran que reemplazarlo, yo creo que poca gente se quejaría. Porque el rollo del original con unas limitaciones técnicas muy salvajes, crear un mundo súper amplio y que dé una sensación realmente de estar más o menos abierto, ¿no? Y de que estás viajando por lugares fantásticos y mágicos. El remake como que pilla el tono a la perfección y aparte de que es una virguería a nivel de arte, ¿no? Porque el dibujo es precioso y hay un montón de efectos de sombras y de luz que son fantásticos. Creo que, ya digo, entiende el tono del juego. No se nota que son gente que le gusta mucho Wonder Boy 3. Uh-huh. Y ya digo, una maravilla.
Yo estaba pensando que sé que le eché muchas horas a Wonder Boy 3 de pequeño. No recuerdo si me lo llegué a pasar, porque puede ser el típico trauma de infancia de que, joder, este juego para un chaval puede ser demasiado difícil, ¿no? Lo típico de encontrar un bloque al que tienes que pegar o una pared que se puede escalar de una forma extraña. Pero sí recuerdo eso, de tenerlo con muy poquitos años como el juego de culto de por aquella época. Y, joder,
lo
tengo
veo
muchas ganas de jugar al remake.
Lo veo totalmente comprensible. El tema de cosas así, más o menos ilógicas que haya que hacer. En plan, es un bloque que no te lo señala nadie y que tienes que darle de una determinada manera, ¿no? Aquí hay truquillos de esos. Que ahí se le nota un poco la edad, ¿no? Porque hay puertas invisibles que ahora mismo no recuerdo si hay alguna obligatoria. Pero desde luego ayudan. A la que encuentras una, vas buscando puertas invisibles y es relativamente fácil encontrarlas, ¿eh? Pero eso, tiene cositas de recursos que se han quedado viejos, ¿no? Que en los juegos, que en un juego de NES o de Master System lo ves y te parece encantador, pero que si lo hace un juego de ahora, no mola una mierda, ¿no?
Claro.
Pero en realidad, no he tenido mucho problema. No tuve que tirar de wiki una vez.
Uh-huh.
Y fue para una cosa que podría haber hecho yo solo sin ayuda si lo hubiera dedicado el tiempo suficiente, pero lo he visto relativamente asequible, aunque es cierto que leyendo una review, por ejemplo, el no sé si la de Destructoid, creo que era, el tío decía que hay varias formas de cambiar de animal básicamente, pero no son evidentes. Y yo no sé exactamente por qué la más directa que hay y la que más cerca del principio está, la encontré así. Fue como, joder, llegué y fue como de puta madre, aquí puedo cambiar de animal. Pero luego hay una espada que te permite cambiar de animal también, pero que no te lo dicen, ¿no? Tiene un rollo sutil en ese sentido, que no te dicen exactamente qué hace cada arma o cada armadura, ¿no? No te pone especial nada más, pero no te dice qué habilidad especial te da. Hay una que se consigue bastante al final, la armadura de Hades, creo que se llama, que te da una habilidad que es fantástica porque es mega útil, pero que te la dejan caer simplemente. En la descripción, uh-huh, eso es muy Dark Souls, ahí sí te doy la razón, te suelta una frase que más o menos te quiere decir lo que hace. Y que cuando ocurre por primera vez, dices, vale, sin duda era esto. Y eso, hay una espada que te permite cambiar de animal, pero no te lo pone claramente. Y lo digo porque está bien saberlo, porque si no, pues realmente se puede convertir en un infierno el puto juego.
Claro. Y que aunque pueda ser evidente todo esto que hace que se le noten los años al juego, La decisión de no cambiar nada es plenamente consciente, vaya. O sea,
sí.
Desde el principio se anunció esto como un ejercicio de ingeniería inversa, vaya. Yo creo que el francés este, que ahora no recuerdo el nombre, era el que puso algunas fotos en foros de estos de desarrollo, como con cacharros extraños de científico loco, para enchufar el cartucho de Master System y que le salieran los números en la pantalla, y a partir de ahí pues saber cómo funcionaba el juego. Que de hecho es eso, ¿no? Que funciona igual hasta el punto de que es de esos que te permiten con un botón cambiar en cualquier momento a los gráficos del original.
Sí, sí.
Porque se mueve igual, se salta igual, se pega igual, con lo cual es evidente que el sistema de combate es viejo, porque no hay sistema de combate, saltas y pegas con la espada, pero que en ese momento la mezcla de géneros era lo que daba la gracia al juego, ¿no? Lo que tiene de exploración, más acción, más plataformas, es lo que lo hacía interesante, y me alegra saber, porque no solo te ha gustado a ti, que todavía es interesante el juego.
Sí, sí, es la hostia. En realidad, lo que dices de cambiar de un modo a otro, es fascinante, porque el juego, el original, no es feo, porque es muy colorista, y la verdad es que tiene como un despliegue de colores y de gráficos bastante, bastante impresionante. Pero claro, el muñeco se mueve exactamente igual, pero lo que hace la animación se te va la olla. Por ejemplo, la pequeña inercia cuando cambias de dirección y vas para el otro lado. En el original es el muñeco se mueve ¿no? Se hace espejo y va para el otro lado y ya. Y aquí tiene como una pequeña animación de como de derrapar y dar la vuelta tal, que está encajada en el timing del original. Y o sea, que nadie lo diría, ¿no? Realmente, porque está como muy claro. Bien encajada ahí. Y los enemigos son la cosa más simple del mundo, ¿no? Hay una como una especie de bulbo en el suelo que lanza fuego para arriba, hay un esqueleto que te da espadazos, tal. Y en el original son bichos muy toscos. Y en el remake, con cuatro tonterías, entre todas las comillas que se le pueda poner en realidad, porque son cosas muy serias, hay un trabajo de animación brutal, te cambia por completo todo, el ritmo, el peso, es flipante.
Muy bien, muy bien. No, yo voy a ir de cabeza por él en cuanto acabe el Persona 5, que debería ser este fin de semana, y tengo muchas ganas, la verdad, muchas ganas, y ojalá más remakes de estos, que siempre lo decimos, en Nintendo es bonito ver cómo se mantienen frescas algunas franquicias, ¿no? Siempre está presente el Mario de toda la vida, el de ayer y el de hoy, pero en Sega hay más cosas casi olvidadas, ¿no? Pienso en un remake como este de Alex Kidd y joder.
Ya ves.
Joder.
Sí, sí. O sea, jugando a este lo pensé, que ojalá lo hicieran con todos, si se ponen. Porque este está muy, muy bien hecho. Y ya digo, que tiene un trabajazo, porque es cierto que lo de la ingeniería inversa, el proceso es flipante. Han cambiado, han aprovechado como para toquetear alguna hitbox, como cositas así muy finas de que tenían el esqueleto del juego original, ¿no? Que lo habían sacado así a lo bruto.
Sí.
Y ya digo, yo creo que eso podría funcionar con cualquier juego, si te pones. El Castlevania.
Se prestan, tío.
El Castlevania 1. Hecho de esta manera podría ser una gozada, por ejemplo. Lo pensé jugando a este, que el primer Castlevania así como rehecho con cariño sería una delicia.
Joder, ahora no me puedo quitar esta mierda de la cabeza, la de Squid, porque a ver si Sega se presta, que tiene el Sonic Mania ahí, que más o menos, ¿no?, está haciendo la comunidad. Pues dale a estos chavales que no tengan que reventar el cartucho de la de Squid. Y joder, que no lo hagan ellos. Sega no lo va a hacer. Que lo hagan ellos, y ya está.
Alex Kidd, yo creo que es más Dark Souls, todavía, que Wonderboy. Era un cabronazo complicado, ¿eh? Sí,
sí. Yo sé, sí que recuerdo que en su momento no me lo pasé y tuve que tirar de guía como un salvaje cuando me lo pillé para Xbox Live Arcade. Y joder, desbloquear el logro de pasarme el Alex Kidd fue el mejor momento de la pasada generación, seguramente, y curiosamente, junto con Bayonetta. Muy bien, muy bien. Wonderboy, a tope. Y creo que ya estamos. Fran, tú y yo no tenemos juegos esta semana, ¿eh? Compensamos la que viene.
Tengo cositas para la semana que viene, eso iba a decir.
Eso iba a decir. Que lo adelantamos ya.
Sí, tengo uno que tengo, para mí más esperado del año, creo yo. Que es Little Nightmares. Hemos hablado varias veces de él, ya escribí un avance y todo. Y que lo voy a jugar ahora mismo en cuanto acabemos. Voy a enganchar a él en una lapa. Y luego tengo otro que no puedo hablar de él, pero bueno, ya os podéis imaginar cuál es, ¿no? Si lo hago yo, seguramente.
Pues la semana que viene nos cuentas. Sí. ¿No os creáis que es esto la despedida todavía del podcast? Porque estamos dejando que Víctor beba un poquillo de agua o lo que necesite y nos vamos con él ya a las preguntitas.
Ya está, ya he bebido agua. Cuando lo has dicho me he acordado, en plan, joder, qué bien me sentaría un poco de agua. Vamos allá, si queréis. Axel Borsch nos pregunta, con el E3 a la vuelta de la esquina, ¿No creéis que ese hype de gritar como believers ante las conferencias le resta credibilidad a la industria? pregunta puñal.
Se refiere a los que están en la conferencia, ¿no? O sea, los medios que están allí cuando aplauden y gritan y tal, ¿no?
Hombre, me imagino que los gritos anónimos y privados no creo que le molesten al pobre hombre.
No sé, oye.
No sé hasta qué punto pasa en todos lados.
No sé
esto,
si la credibilidad, no sé si te afecta, ¿no? Pero es algo que estaría bien evitar, ¿no? No sé, es como cuando escuchas un partido de fútbol por la radio y oyes a los periodistas ahí de fondo celebrando, ¿no? Y brindando y tal. Es como un poco... No sé, joder. A mí me molesta un poco, sinceramente.
Yo no sé. O sea, creo que hay gente que se pasa, evidentemente. El grito que se repite constantemente en cada conferencia, incluso cuando anuncian, yo qué sé, cualquier, iba a decir el remake del Crash, pero ya se nos iban a enfadar, cuando anuncian cualquier cosa que claramente no interesa a nadie, pero esa persona tiene que gritar porque, no sé, tendrá un contrato por ahí, pero que es fácil criticarlo eso, y sí pienso que deberíamos contenernos un poco, porque los gritos que se escuchan en el E3 son de medios, vaya, de críticos de videojuegos, de prensa, que no deberían ponerse tan locos, vaya. Yo puedo decir que no he gritado tanto ni con The Last Guardian, pero también te digo que si se anuncia The Last Guardian y nadie grita, no sé si me faltaría algo, ¿eh?
Esa es la gran paradoja del E3.
Claro, como poner un tope de decibelios, pero joder, poquillo de emoción sí que tiene que caber. El aplauso tiene que estar permitido, eso supongo que no hay duda, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Un aplauso en plan de...
Un aplauso cortesía, está bien.
Eso está bien, vale. Aprovechar el típico grito que se camufla entre el aplauso, eso yo creo que sería lo ideal, puestos a pedir. ¿No? El aplauso, para que no suene tan forzado, hay que meter algún grito ahí.
Yo creo que a medida que la gente que va a ver las conferencias sean... O sea, que el porcentaje de medios que hay ocupando los asientos de una conferencia sea menor y haya más público fan, ¿no? Gente que pague por ver la conferencia. Creo que veremos hasta más gritos. O sea, yo creo que los gritos no van a acabar.
Eso seguro.
A mí no me molan, vaya. Y hay, por ejemplo, Hip Hop Gamer... Que yo no sé exactamente qué hace, la verdad. No sé si tiene un canal de YouTube o una web, no sé exactamente qué es. Hip Hop Gamer. Pero va siempre como con un cinturón de lucha libre y grita un montón. Es como el que inicia normalmente la traca de gritos. Pero lo veo raro. No lo veo profesional.
Es raro. La verdad es que sí. Pero no sé hasta qué punto pasa en otros lados. Quiero decir, tampoco se suele poner esto como el ejemplo de la excelencia periodística. Pero cuando Samsung anuncia un S8, ¿no grita la peña? Yo creo que sí.
Seguramente sí.
No sé.
Bueno, con los Apple ya lo hemos visto mil veces, ¿no? También.
Claro, las conferencias.
Y también son medios los que están allí.
Claro.
No sé, es complicado, ¿eh?
Que entiendo que no nos exime de culpa, porque es fácil poner en el mismo saco prensa de videojuegos y prensa de electrónica de consumo, ¿eh? Pero sí, es complicado.
Y también complicado. Te voy a decir...
A mí me gusta meterle pasión a esto de alguna forma, pero no es esta la mejor, ¿no?
También te voy a decir que, por ejemplo, el tema de los gritos en el E3, todo este tipo de cosas, creo que se le da más importancia de la que tiene. En el sentido de que creo que, con motivos o sin ellos, o por el motivo que sea, hay como una especie de... un complejo de inferioridad o algún tipo de manía rara que hace que casi cualquier cosa que hace un periodista de videojuegos se vea peor que la equivalente si la hace uno de tecnología normal. Tecnología normal, no la nuestra, que es la rara. O sea, que dudo que se formen tantos debates a raíz de unos gritos cuando presentan el iPhone. ¿Sabes lo que quiero decir?
Bueno, porque creo que en el mundo de la tecnología, bueno, de la prensa especializada en tecnología, hay menos controversia, ¿no? No el Gamergate fue Gamergate, no Techgate, ¿no? Fue hay una nube de polvo, ¿no? En los videojuegos sobre la credibilidad de los periodistas y sobre, ¿no?
Claro, bueno, claro.
Hemos hablado mil veces, ¿no? Que si los maletines, que si hay una mitología ahí muy arraigada, creo yo, ¿no?
Que parece,
y creo que en la prensa tecnológica no está tan... Siempre se les acusa, ¿eh? También. Te vas a Apple Esfera, por decir un ejemplo, y también les dicen, no, sí, es que los de Apple siempre estáis así. Y a otros lo contrario, ¿no? Los de Android, o sea...
Sí, bueno, y vas al...
Dos partes cuestionabas, supongo.
Claro, claro. Y si hay una noticia del PSOE, es como le estáis comiendo los huevos al PSOE. Si hay del PP, le estáis comiendo los huevos al PP, ¿no? Es como siempre...
Sí.
Yo entiendo que en las secciones de comentarios eso es el salvaje oeste y no hay mucho que hacer, en realidad. Pero lo que quiero decir es que todo lo que hace la prensa de videojuegos se ve mal, yo creo que porque el problema no es que la prensa de videojuegos esté bien o esté mal, sino que hay otro problema, que aunque la prensa de videojuegos fuera ejemplar, seguiría existiendo, de alguna forma, o que no depende de que la prensa de videojuegos sea o no ejemplar, porque por ejemplo se pide, obviamente, si tú pon que alguien hace un análisis del Dark Souls 3 y en el primer párrafo dice que no ha jugado ninguno, por ejemplo, va a haber críticas, ¿no? Porque le van a decir, tú no sabes, tal, no sé qué. La gente quiere que el que escribe de algo sea fan de eso, porque entiende que lo va a comprender mejor, ¿no? O que le va a dedicar más tiempo o que va a hacer un esfuerzo mayor para apreciarlo de una manera justa, ¿no? Digamos. Pero al mismo tiempo nadie quiere que seas fan de nada, ¿no? En exceso. Es como, no te pases. Puedes ser fan, pero no tanto. Entonces hay como... Hay algo... No sé exactamente qué es, ¿eh? No quiero definirlo ni quiero ser excesivamente tajante porque ya digo que no sé exactamente qué es. No sé si es algo concreto o es un malestar más abstracto o lo que sea. Pero hay algo que hace que cualquier parida que ocurra en el E3 tenga mucha más relevancia. Que son paridas, ¿eh? Y yo soy el primero que las critica y que las criticará siempre. Porque es un evento estúpido que, bueno, es como una válvula de escape de la locura, ¿no? Es como un viaje de ácido de 3 días, que vas ahí y estás entre luces y colores, tal, ves criaturas mágicas que te saludan, tal, no sé qué, está, es como, vale, bueno, no, podía ser mejor, podía ser peor también, pero cualquier parida que ocurra en el E3 ocurre igual en la Feria del Ganado y como que no se monta este jaleo. No sé si ocurre en la Feria del Ganado, ¿eh? No quiero desprestigiar a la Feria del Ganado, pero porque nunca he estado. Pero en todo este tipo de ferias, tecnológicas sobre todo, o sea, eso es un campo fértil en tonterías. No es...
La pasión, Víctor. Somos apasionados, tío. Y la pasión nos lleva a la tontería.
Claro, claro, claro. Pero entonces, ese es la paradoja que veo, ¿no? Que si eres muy apasionado, es un problema. Y si no eres apasionado, es...
Más todavía.
Es más problema. No sé si más, pero es otro problema equivalente.
Claro, lo de ser fan de un juego te lo exigen en plan que seas una persona documentada, ¿no? Con unos antecedentes, un conocimiento previo, ¿no? De lo que vas a analizar y tal. Pero al mismo tiempo, si te gusta demasiado, es lo que te dices, ¿no?
Claro, es como que te has pasado. Es como, no, a ti te gusta esto porque eres muy fan. Si no fueras fan, no te gustaría.
Claro.
Entonces es raro, ¿no? Hay como una...
Hay una intención siempre de buscar, ¿no? De buscar, de poner traspía al
crítico. Sí. Como las cosquillas te las buscan todo el rato. Sí. No hay mucha manera de escapar de eso.
Es que a veces es... Joder, los videojuegos son peculiares a nivel de formato de unas formas que tenemos poco en cuenta porque son muy evidentes, ¿no? Pero enlazando con lo que habéis dicho, que es verdad, y poniendo el ejemplo de Dark Souls, Víctor, a la gente se le exige para analizar el 3... Y me parece bien, ¿eh? Yo también lo exijo. Haber jugado al 2, al 1, al Demons y al Bloodborne. Para hacer eso, o eres fan o mierda. Porque necesitas una implicación para tirarte ahí las horas que te exigen estos juegos, que no se puede pagar con dinero. Quiero decir, nadie en el mundo de los videojuegos te va a pagar por horas, ¿sabes? El pasarte los Souls a desgana, ¿no? Por documentación sin ser fan. Claro, si tú dices, vale, a mí este juego no me gusta, pero tengo que hacer el esfuerzo de terminarlo porque es mi trabajo, tú puedes decir, vale, pues págamelo por horas y te va a salir aquí una factura más larga que la hostia. Y eso no hay dinero para pagarlo. Con lo cual, la alternativa es la de ser fan, efectivamente. Con lo cual, una cosa lleva a la otra y tiene asociado una serie de problemas. Y es eso lo que decías, Víctor. Que es, parece muy obvio, pero se tiene relativamente poco en cuenta. Y es normal, ¿eh? Es una paradoja o una encrucijada en la que simplemente nos encontramos y hay que bueno, lidiar con ello lo mejor posible, pero es así, es un problema. Y el tema es lo de los gritos. Yo creo que nos fijamos en los gritos porque los hay cuando no toca. Entonces ya no es una cuestión de fervor o de decantarse por una compañía o un juego al que tienes que acabar criticando de forma más o menos distante, ¿no? Sino que es una cuestión de que estáis putos locos. De que creo que es. Nos damos cuenta de que se grita mucho en las conferencias de E3 cuando sale un Act 2 o un juego indie que pinta de puta pena o algo así, y aún así hay gritos, ¿no? En plan, ¿pero qué gritáis? Estáis majaras. Yo creo que la mala percepción que se tiene de los gritos viene más del ser consciente de que la gente está loca que de la falta de profesionalidad, ¿sabes?
Sí, sí.
Lo que pasa es que el debate bonito es ese. Claro, el debate bonito es el de la falta de profesionalidad. Si pones los gritos encima de la mesa, tiene que ser para hablar de la posible falta de profesionalidad. Pero es un debate que en tu mente penetra por otra cosa, que es por el loco o por la loca que grita cuando no toca.
También y también hay que tener en cuenta que de toda la gente que va al E3, un porcentaje mínimo vive en Los Ángeles. Entonces, para la mayoría de la peña es una experiencia vital. En plan, voy a acordarme de esto. Víctor se acordará de esto. Es como el momento Walking Dead total. Cuando me muera, posiblemente piense en esto un segundo antes. Porque siempre es como muy tocho, ¿no? Para gente de Europa, evidentemente, es muy tocho porque tienes que viajar a otro sitio. Entonces, es un ambiente exaltado por defecto.
Claro, y que me atrevería a decir que los que gritan no son los que luego entran en juego cuando se habla sobre la profesionalidad de la prensa. No creo que sea la gente ni de IGN, ni de Eurogamer, ni de Kotaku los que griten. Serán chavales que tienen su blog, que han conseguido una acreditación para el E3 con la que quizá no contaban y que la están vibrando de una forma tremenda. Y que nadie les exige a ellos, y es normal, pues esa profesionalidad, ¿no? Pero, joder, están ahí, quieren disfrutar del momento y no saben si podrán volver, no saben si se acabarán dedicando a esto. Pega un grito, tío, claro que sí.
Sí, nos falta un poco el componente humano, ¿no? A la hora de valorar esa ecuación, ¿no?
Claro.
Es decir, joder, es que hay gente que está ahí en los putos ángeles, ahí viviendo la vida loca 3 días. Es normal que estén un poco excitados, ¿no?
Entonces, en ese sentido, y respondiendo ya la pregunta, los gritos no solo no le restan credibilidad, sino que le dan, lo hacen más creíble, lo hacen más humano. Le dan como un peso ahí de falible, ¿no? De que estás como conteniéndote el grito y de pronto sacan el juego que te gusta y se acabó, ¿no? Es como, aquí ya me desmeleno. Ya no soy cirujano, ahora soy un pipero que está ahí en el Estadio del Madrid echando pipas en la calva del de abajo y te pones a gritar. Como un demente, ¿no? A mí no me ha pasado nunca, pero en cierto sentido entiendo que ocurra. No me gusta, pero entiendo que ocurra. Creo que es un tema demasiado complejo como para hacerlo binario, ¿no? De sí o no. Porque otra cosa que se me está ocurriendo ahora, las conferencias de Sony, que suelen ser muy de gritos, en el E3... se pueden considerar excesivas, ¿no? O como demasiado bombásticas, de que gran escenario, ¿no? Como ahora Spider-Man está para ver en PlayStation TV y todos, ¡ah! ¡Puta madre! Y suena raro, ¿no? Pero luego la otra cara de la moneda, que podría ser cuando presentaron la Play 4 Pro.
Uf, ya ves.
Que fue un velatorio, básicamente.
Pues ves, ahí sí que era como más exclusivo. Ahí sí que costaba más entrar. Ahí sí que estaban los IGN y los GameSpots y los Kotakus. Y que gritan, o gritamos, si humildemente nos metemos en ese saco, gritamos menos, tío. Igual que en las presentaciones que se hacen en Madrid de juegos concretos, tampoco se grita. Quiero decir.
Por eso te digo que se le criticó mucho esa conferencia, que fuera sosa, ¿no? Y que pareciera un velatorio, básicamente. Entonces, de nuevo, está esta cosa de que todo está mal por defecto. Hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, es raro, ¿no? Es un tema complicado. Es un tema complicado.
Pues sí.
¿Veis? Lo de los gritos da para hablar. Si es que es un tema interesante, es un tema de sociología.
Joder, nos hemos estado un buen rato con la tontería. Así que una preguntita más, Víctor, que no creo que podamos meter muchas más.
Vale. Vamos a hacer esta de Álvaro Pipiolo, que nos dice: hola, chicos. ¿Sois de ese tipo de gente que le da besos a sus objetos más preciados? Y continúa. Soy incapaz de no darle un besico a un juego que me gusta mucho cuando lo voy a meter en la consola o a la caja. Igual con mandos, consolas, etc. Y luego, y termina la pregunta.
Bueno.
¿Soy raro o es mi forma de demostrar mi amor a este entretenimiento?
Ahí eres tierno, cosa. Sobre todo, tío. Eres muy, sí, muy, sí, majo.
Esa es como la demostración en vivo de que hay un punto de ternura, ¿no?
Sí.
Yo no lo hago, tío, pero porque tengo... Supongo que tendré siempre lleno de polvo los discos y los cartuchos. No.
Yo les muestro mi respeto, les doy las gracias, así, con cierta cortesía. Digo, muy bien, os habéis portado bien, tal, y ya está.
Yo no, yo con el, no. Con el objeto me cuesta, pero estoy muy a favor de dárselos, ¿eh? Si te apetece, si sientes que necesitas hacerlo.
Siempre que no pasa nada, ¿no? Poder darle un beso a un objeto de plástico inanimado.
Bueno, los cartuchos de Switch mejor no le deis besos, porque saben para
qué. Estoy mirando la estantería a ver si le he dado algún beso ahí que recuerde mi primer beso, ¿no? Pero no a una chica o a un chico, sino a un juego. Creo que no.
El Shenmue, creo... todavía con tus labios ahí sellados en el frío plástico.
A ver qué nos dice la gente, a ver si... Hostia, si me estoy acordando de aquel de... ¿Cómo se llama el programa ese chungo? Mi extraña obsesión o algo así, ¿sabes? El típico que sale en APM, que le da besos al coche.
Mi extraña adicción.
Ahí está. Ahí está.
Ahí salió un tío que estaba como enamorado de su coche.
Sí,
muy
ese,
mítico.
Ese es el que digo yo.
Como que le trataba muy bien, ¿no?
Se sienta como detrás con el tubo de escape y le da unos besos. Esos sí que son apasionados. Entiendo que,
sí.
Que el amigo no llega tanto con los juegos.
Eso es una filia, ¿eh? Todo. No es un solo tío, ¿eh? Eso ahí...
Están por todos los lados.
Están por todas partes, sí.
Joder,
en cierto, en cierto modo, sí, ¿eh? Si lo pienso.
Hoy he visto un anuncio muy... muy abiertamente fetichista. No recuerdo de qué. Lo he visto de refilón. Pero era como... Hostia, a ver si lo encuentro, y lo pongo por aquí. Igual lo he interpretado mal, pero era imágenes en blanco y negro de gente dándole besos a los pies de otros.
Uh-huh.
Y la marca, que no sé si hacía cremas o pomadas para pies o plantillas, no tengo ni puta idea de qué hacía. Pero que el logo era algo, o sea, el lema era algo como: amamos los pies. Como muy fuera máscaras, que me parece guay, ¿eh? Hemos venido a esto y hemos llegado hasta la tele. No dejáis que nadie os reprima, tío.
Sí, sí.
Un poco bueno, tranquilos también, a ver.
Pero no, hostia, no recuerdo qué vendían, tío. Lo voy a buscar, a ver si lo pillo. Muy bien. Pues bueno, Víctor, hacemos una más. Sí, que esta ha sido rápida.
Una más.
Y estamos animados ahora.
Pues vamos a ver. Omega nos dice: ¿por qué las personas olvidaron Rage y avalaron Doom de 2016? Avalar. No sé exactamente el uso que le da, pero imagino que... ¿Por qué Rage triunfó y Doom...? O sea, ¿por qué Rage no triunfó y Doom lo petó tanto, no?
Yo lo tengo muy claro. Yo por los coches, personalmente.
¿Sí?
Lo que es... Los coches de Rage me parecieron una mierda y me sacaban del juego y... Me molestó mucho esa parte de los circuitos y tal, ¿no? Y las carreras, tener que ir de una zona a otra y que te persiguiesen otros y tal. No me encajaba en el juego. Simplemente.
A mí sí que me mola, la verdad. Rage me parece un juego bastante bueno, la verdad.
A mí también. A mí me gustó Rage y es verdad que la parte de los coches me gustó menos que toda la demás. Pero a mí me gustó. No, la verdad es que no sabría sacar conclusiones sobre su... Bueno, sí, su falta de éxito. No lo petó, desde luego. A mí me gustó bastante.
Era un juego raro, pero es yo verdad que... recuerdo que tenía las físicas más guapas del mundo. Cuando le pegabas tiros a la... Cuando había gente como corriendo y le pegabas un tiro en el brazo, por ejemplo, como que se tropezaba de una forma muy, muy creíble. Como en función de dónde le dieras, era... Eso estaba... Los tiroteos eran muy, como muy vivos, ¿no?
Y el Winstick molaba mucho. Le pegabas unas hostias con el boomerang ese, tío. Que sí, también sí. Las físicas ahí estaban a tope. Igual a nivel de armas le faltó algo, ¿no? Igual el diseño de las armas se quedó un poco con eso, con cumplir y no mucho más.
También era un juego menos centrado, ¿no? Que el Doom. Sí, el claro. Doom es que es.
Era como que tenía menos claro a lo que iba, ¿no?
Y el Doom es que. Sí, o intentaba más cosas también, sí. O sea que Doom hace una cosa y la hace muy bien, ¿no? Pero este intentaba hacer varias.
Sí.
Igual le dan más. Eso, en Doom no hay ninguna parte de coches que te puedas encajar, ¿no? Es, si te encaja, te encaja el 100%, porque no hay otra alternativa.
Es una fórmula probada y en este caso mejorada, ¿no? Y el Rage era un poco más de tantear, a ver dónde... Por dónde le metías mano, y se nota un poco eso, creo yo.
Sí, era más disperso también en el tono, ¿no? Que
en
Doom, esa cosa autoconsciente nos gustó mucho a todos. En Rage no estaba, y de hecho era... Estaba, ¿os acordáis? John Goodman ahí con las pruebas esas de circo.
Sí, el Coliseo este loco.
Sí que era más raro uno en ese sentido. Pero vaya, yo creo que, más allá de las ventas, que Doom es excelente y es mejor que Rage, yo creo que sí. Pero aún así, Rage a mí me parece un juego de notable alto, fácil.
Sí, totalmente. Pues hasta aquí hemos llegado.
Ahora sí que nos vamos, gente, excepto para los que seáis patrons, para los que nos apoyéis en patreon.com/anightreload, que sabéis que tanto Night Games como el Podcast Reload se mantienen con las aportaciones que generosamente nos dejáis por ahí, y a cambio pues os damos un ratito más de podcast, que es la prórroga. Ya hemos hecho el anticipo de la semana que viene, así que va a ser hoy despedida rápida. Lo hemos conseguido, gente.
Sí, sí.
Gracias por seguirnos. Gracias, Víctor y Fran, por estar aquí.
A ti, Pep.
Y hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Adiós.